escuchas la opinión de
el señor Paul Hospital. Ya está con nosotros en este espacio, mi querido Paul, qué gusto poder saludar después de un par de semanitas. ¿Cómo te va?
El gusto es todo mío, encantado de la vida de estar acá, que ya regresó el calor, ojalá que llueva hoy ¿ya? otra vez.
No, pues si ¿qué no? crees? Te tengo malas noticias, parece que no.
No, y además parece desde aquí no. sabes cuándo va a llover.
Sí, por
no.
supuesto, pero te tengo buenas noticias. Parece que el miércoles sí, entonces tú aguanta, Poli.
Aguántese de aquí al miércoles, dice Daniel Almanza, para que vuelva a bajar la temperatura, pero muy contento de estar acá. Y hablando de gente contenta, porque si tú y yo estamos felices, tú imagínate ahora todos los que fueron electos en esta farsa del domingo de la elección del Poder Judicial. No sabes. Porque habíamos hablado sobre, digamos... ¿Qué pasó, no? Ya la elección.
O sea, bailando en TikTok y te dan un cargo de aquellos, o sea, olvídate.
El ministro Chicharrón.
Mira, si no van a estar contentos.
Pero habíamos hablado de, a ver, primero, la farsa de la elección, que fue una movilización, es la democracia de acordeón, por ahí le pusieron así, que me parece muy acertado, además, porque realmente la gente que fue a votar, pues fue a votar por quien le dijeron, por quien lo invitaron, porque el costo de oportunidad de enterarte verdaderamente de los perfiles de los cargos de las 6 boletas de los 2100 candidatos era tan alto que decidimos los mexicanos no acudir a votar. No acudieron a votar 9 de cada 10 mexicanos en promedio, en Querétaro un poquito menos todavía, pero al final del día, pues así votara uno, como en la elección esa de López Portillo, con que su madre votara por él, iba a ser presidente de México, pues ahora, ¿con quién votara? ¿Y quiénes votaron? A los que llevaron. ¿Y a quiénes llevaron? Pues con los acordeones, y no hubo, digamos, sorpresas por
ahí. O sea, la base clientelar de Morena, hay que decirlo, son los que votaron en esta elección.
Por ahí en otros estados denunciamos
Sí, estaba a la distancia, pero sí escuché algunos comentarios del hospital.
Pero eso ya fue, ya está en la fiscalía y todo muy bien. Ahora bien, no hubo sorpresas, tal vez algún sorprendido, pero lo que pasó es gravísimo, es decir, ahora sí se confirma lo que digamos desde hace 9 meses que se empezó a discutir esta reforma al Poder Judicial, cuando empezaron a extorsionar, amenazar senadores, que secuestraron a un senador en Campeche, que lograron doblar a Yunes y les dio la mayoría calificada. ¿Te acuerdas de todo eso que estuvimos platicando acá en tu programa? Pues ya concluyó, terminó, y en septiembre, ahora sí, va a haber un poder completamente la 4T. Ya, se acabó. Va a ser un partido político el que gobierne el Poder Judicial en este país. Yo sé que ahorita me está escuchando usted pro 4T y dice, ¡no! ¡Saquen a ese chayotero del aire! Sí, claro. Porque está diciendo mentiras. Entonces no se preocupe, no se pelee con su radio. Yo le voy a decir aquí solamente algunos ejemplos de quienes llegaron a la Corte y quienes llegaron a algo que pues, ahora parece más importante
que la
Corte.
El presidente que se enfila, ¿no? Para encabezar.
Exactamente. Para... Todos.
¿Quién era? ¿Y qué perfil
ahí te
tiene?
Va. Ahí les va un poquito de los que llegaron. Primero, Hugo Aguilar Ortiz. Él fue el coordinador general de derechos indígenas del INPI durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, era funcionario de Andrés Manuel López Obrador, lo nombró él. Alguna buena relación tendrá con la 4T.
Y era parte de su staff también en algún momento antes de ese
fue
cargo,
parte
¿no?
de su staff también. Otra, bueno, es que tiene un currículum largo, pero digamos, vamos a poner algunos highlights, que dirían los jóvenes. Otra, Lenia Batres. Bueno, yo creo que con el apellido.
Sí, no ocupas decir más.
Pero bueno, es una de las familias más cercanas de Morena. Sí. Dos de sus hermanos están en altísimos cargos. Es ya una oligarquía ahí de parte de Morena en esta administración. Fue consejera jurídica del presidente López Obrador y fue consejera jurídica del jefe de gobierno López Obrador en la Ciudad de México, además diputada plurinominal del PRD en el 97 cuando estaba López Obrador ahí.
Se peleaba también a mentadas de madre en videos porque creo que no pagaba la renta o algo por el estilo, ¿te acuerdas, no?
Pero es consen de las top 5 de la 4T.
Totalmente.
Yasmín Esquivel, usted la conoce seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por muchas razones.
Porque
primero,
hace chambas académicas, ¿no?
Hace muy buenas tesis ahí con ChatGPT. Bueno, ni siquiera existía ChatGPT, entonces lo copió.
No,
olvídate, lo
hubiera hecho mejor ChatGPT.
Exactamente. Y además también tiene una relación sentimental y su esposo es Riobó, aquel que decía que los aviones se repelen, pero que también hizo el segundo piso del periférico. Bien, y es
uno,
bueno.
Uno que ha sido contratista favorito de él.
El contratista
los
favorito.
Cercanos a López Obrador.
Exactamente. Entonces. Digamos que la relación está por demás descontada. Loretta Ortiz también, ella fue diputada federal por el PT, ella fue fundadora de Morena, de sus fundadores de Morena, y bueno, pues renunció a su militancia en Morena, y uno diría, ah, ok, está, sí, pero renunció para poder ser postulada a la Corte, y entonces ahora está repitiendo en el cargo, también es de ellos. María Estela Ríos González, 2 veces consejera jurídica de López Obrador, Y ahora fue como una suerte de secretaria técnica en la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Y así me puedo seguir. Uh-huh. Pero hay otro tribunal, otro que elegimos. Esto es la Suprema Corte, todo lo que le dije yo, para que no se enoje conmigo, nada más vea el currículum familiar, profesional y de relaciones que tienen quienes llegaron a la Corte. Ahora bien, el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿qué es esto?
Que se conoce como la Santa Inquisición también, ¿no?
Es la Santa Inquisición. Uh-huh. Son 5 personas, 3 mujeres, 2 hombres, que van a decidir si los jueces o juezas están haciendo bien o mal su labor. ¿Por qué es fundamental este tribunal? Mire, yo no le deseo a usted que me está escuchando que algún día tenga algún caso, algún asunto judicial en contra de la autoridad, porque le adelanto que lo va a perder. ¿Por qué? Porque si uno se ampara en contra de la autoridad, si uno se ampara en contra de un abuso de poder, si uno busca ampararse contra cualquier acto de autoridad, lo va a perder. ¿Y por qué lo va a perder? Porque si un juez o una jueza en este país falla a su favor después de septiembre que entren estos sujetos.
En el remoto caso.
En el remoto caso de que alguien valiente diga, oye, es que tiene toda la razón Daniel o Paul en hacer esto. Bueno, pues va a haber un tribunal de disciplina judicial que entonces le pueda quitar su trabajo a ese juez o a esa jueza. Y ese tribunal está compuesto por gente afín a la 4T. Nada más vea, que ese sí en Querétaro nos resuena mucho, quien lo va a presidir es Elia Maya.
Que ha sido candidata por ese partido. Oye, a la gubernatura.
Pero en teoría el Poder Judicial era independiente de los partidos políticos, de los políticos de carrera, de los... Bueno, triple candidata a la gubernatura de Querétaro por el PRD, luego por Morena, candidata al Senado, en fin. O sea, morenista de pies a cabeza, fundadora del partido. Pero también tenemos a Eva Verónica, que era consejera de la Judicatura Federal. También fue en la terna de López Obrador a la Corte, también estuvo en la Fiscalía General de la República. Tenemos también a Bernardo Batis, ¿te suena? ¿Batis?
Me suena, claro, Bernardo
Batis. Fue fundador de Morena, diputado federal.
De Justicia en la Ciudad de México.
Exactamente, bueno, Pluri en el Constituyente de la Ciudad de México por Morena, en fin.
Gente señor de que... cerca de 90 años, además.
Sí, pero decirlo, gente, ¿no?, que ha tenido cargos partidistas, gente que ha tenido cargos legislativos, gente que ha sido candidata o candidato por un partido político, bueno, pues ahora forman parte de la Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, controlan ya el
poder. Oye, y el electoral más o menos por ahí va también, ¿no? Supongo que los
ese
perfiles.
Es otro tema. Hablaba yo ahorita de la gente que nos escucha, que ojalá nunca tengan un problema con la autoridad porque lo van a perder. Pero también se abre otra arista, como bien dices, para las elecciones, para totalmente la democracia. Porque si el día de mañana tú ganas una elección, acá va a ganar Movimiento Ciudadano Querétaro en 2027. Muy bien. Todas las elecciones al día siguiente se judicializan.
Totalmente.
Porque alguien pone una impugnación y denuncian y quieren tirar una casilla, todo. Quien va a resolver todas esas impugnaciones es la sala regional, en este caso de Toluca, y después la sala superior. ¿Quiénes crees que llegaron ahí?
Seguramente alguien que fue legislador, entonces, militante de estos abusados partidos. O sea, tú ganaste por la voluntad popular de la gente.
Pero después el tribunal te puede
tirar. Y te tumban
tirar.
Porque, a ver, el señor Polo Hospital superó los topes de campaña. ¿Va para abajo esta elección?
No, hombre, la ingeniería electoral.
Y se repite.
No.
5 minutos más como en América.
Y penal a favor de Morena. Minuto 93 y penal a favor de Morena. No, pero además las triquiñuelas en temas electorales son peores porque pueden hacer un cálculo en donde, por ejemplo, anulando los votos de ciertas casillas, de ciertas secciones, te da la vuelta a una elección. Entonces, ni siquiera es la anulamos, la repetimos, todo porque genera otro tipo de...
Sí,
de,
a lo mejor
¿no?
es...
Es ese penal en el minuto 93 sí, que le marcaron al Toluca y por eso el América perdió, o ya no sé de qué arbitraje hablan, pero en donde, pues, realmente el árbitro puede estar muy inclinado de un lado. Entonces, o ganas elecciones en este país por un amplio margen, o te lo pueden tirar en tribunales. Tribunales que también, igual que la Suprema Corte, igual que el Tribunal de Disciplina Judicial, van a estar cargados de un lado. Entonces, agárrate. Parece muy sencillo. Lo hemos repetido casi un año. Parece que no le damos el golpe hasta que pasa. Sí. Estas cosas, Daniel, hasta que suceden,
tienes toda la
te
razón.
Cae el 20. Hasta que no puedes ganar una elección democráticamente. Hasta que no le puedes ganar a la autoridad un amparo, hasta que no te puedes defender y defender tus derechos en contra de un abuso de la autoridad, ahí, ese día, es cuando dices, puta, qué mal estuvo lo de la reforma al Poder Judicial.
Y esto lo empezaremos a ver a partir de septiembre, por lo menos.
A partir de septiembre que entren pues todos estos nuevos personajes electos en esta democracia de acordeón, Y agárrate, porque el día que ya lo sientas como ciudadano, tal vez sea demasiado tarde.
Mi querido Polo Hospital, como siempre te agradecemos por esta reflexión muy dura, pero realista de lo que seguramente...
Terrible sería. Para empezar la semana, perdone usted que me está escuchando.
Ojalá, pero que la semana que entra vengas un poco más positivo, caramba.
¿Usted quiere hablar de esto o de lo de Los Ángeles que Trump les aventó a los soldados? Todo, o sea, híjole, mano, arrancamos difícil la semana.
Polo Hospital, como siempre, muchas gracias por tu aportación. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Ya es la 1:00 p.m. con 56.